Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies.
Darío Steinreiber,
tramas,
filósofo.
Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad.
¿Ahí?
Perfecto.
Continuamos en tramas. Hoy, entre globos y viñetas, reflexiones sobre las historietas, con Laura Vázquez Hutnik.
Ahora, es lo mismo, Laura,
sí.
Y tiene cierta trampa,
sí,
admito,
sí, por eso.
Esta cuestión. ¿Es lo mismo hablar de la historieta como literatura dibujada, con esa marca mazotiana?
Sí.
¿Qué hablar por caso de narrativas dibujadas?
Mm.
¿O hablar por caso de historietas secas?
Mm. No, por supuesto que no.
¿Y por qué? Por supuesto que no.
Bueno, la definición de literaturas dibujadas, que es toda una definición, digo, hay todo un... lo escribe, creo que es en el primer número de literatura dibujada, de la revista que dirige Mazzotta en el 69, dice, bueno, la literatura dibujada es, y la emparenta, es la pariente pobre, menor, pero pariente al fin, de la literatura. Y en esa zona de confort, ¿no? Que es la zona de confort de Mazzotta también, ¿no? Relacionada a la literatura, la historieta tiene su... lee Mazzotta especificidad en la historieta, dice, bueno, la historieta que ha sido hasta ahora, ¿no? Esquemática, leyendo a Eco, dominante, la historieta claro. Dominante es la historieta uh-huh. esquemática, puede, sin embargo, y en eso sí es un adelantado, puede, sin embargo, ser una herramienta de transformación social, porque puede tener contenidos revolucionarios, transformadores, transgresivos, desde lo estético y desde lo narrativo.
Laura Vázquez Hutnik, doctora en ciencias sociales.
Y ahí encuentro unos casos excepcionales que le vienen anillo al dedo, en los cuales sustentar su perspectiva, que son Brecha, Morsinder. Él dice, bueno, acá está mi comprobación,
está,
de lo,
¿no?,
que estoy
acá
diciendo, está en Morsinder,
para
está
evitar
en,
dudas.
Claro, está en Copy, en La Mujer Sentada, que lo lee primerísimo que nadie. Y en dos o tres casos más, digo, no mucho más. Bueno, Valentina de Crepax. Pero bueno, claro, esas son las excepciones que despuntan en los 60. Pero ¿qué hacemos con la historieta? Que, bueno, volviendo a tu pregunta, la historieta popular y masiva del tipo continuará, la que llena los kioscos, la que la que se produce fabrilmente con métodos hasta fordistas o
claro.
fordistas de trabajo,
claro,
y,
claro.
La de los profesionales, uh-huh. esa historieta no es la que mira, porque no analiza la historieta que no le gusta. Y lo dice así,
sí,
explícitamente,
sí, sí.
No analizo la historieta que no me gusta. Ahora, nosotros como investigadores, bueno, yo a mí me tocó, bueno, no es que me tocó, me interesé por ejemplo, las historietas de Columba, y claro que no me gustan, muchas de ellas, o me gusta alguna de ellas. Y sin embargo, ahí está la clave para tratar de ver qué es lo que tenía, ¿no?, este medio masivo y popular, para, por un lado, haber construido públicos tan fuertes, haber conformado una industria, con todo el rigor de la palabra, como de laderas o de automóviles. La industria de la historieta fue así de fuerte en la Argentina. Sí. Y bueno, ¿y cuáles eran sus rasgos? No solamente en términos de contenido, ¿no? En términos de, quiero decir, en estilísticos, temáticos, retóricos, sino también en términos industriales, como medio de comunicación, porque cómo pensaban los editores sus empresas. Eso estaba muy bien pensado. Digo, pensar que un tipo que viajaba 2 horas de Once a Moreno necesitaba hacer algo en el medio. Y ahí estaban las páginas de historietas para proveer ese entretenimiento adocenado y descartable y a centavos. Entonces, eso es lo que me parece que, más que la definición de la historieta, es interesante pensarla como medio de comunicación y con unas estrategias de mercado muy muy propias. Por otro lado, también ya poco después, o sea, por esa época en la que Mazzotta está mirando la historieta como un objeto en sí, la historieta se va sola transformando, como cualquier medio, relacionando con otros medios y lenguajes, desde ya el campo publicitario, pero también el cine. Ahí está, por ejemplo, el ejemplo de García Ferré, ¿no? Ya es de los 70, pero antes que Interno. Dice, bueno, con la revista ya, con la revistita no basta. Con los personajes no alcanzan. Además de este personaje, tengo que hacerte un perfume, una remera, un corto, una publicidad, claro, una película.
Que forma parte de la industria.
Exactamente, un programa de televisión. Uh-huh. Entonces, ¿cómo seguir mirando la historieta con antiparra, sino pensándola, bueno, por un lado así, bien de manera oligopólica, si querés, y como medios que se van moviendo como capas tectónicas, ¿no? O sea, no es solamente la revista de historieta o la tira o el formato tal y como lo conocemos. Hoy habría que pensar en términos de historietas digitales o de las historietas...
Claro, el escenario es otro.
Es otro, ¿no?
Las audiencias son otras. ¿Y las historias son otras?
Sí, absolutamente.
Una versión de la tesis doctoral de Laura Vázquez Hutnik fue editada en 2010 por Editorial Paidós bajo el título El oficio de las viñetas, la industria de la historieta argentina, y en 2012 publicó con el sello editorial Agua Negra el libro Fuera de cuadro, ideas sobre historietas. Actualmente, Laura Vázquez Hutnik está ocupada en la producción de un libro sobre el historietista, escritor y dramaturgo Raúl Damonte Botana, más conocido como Copy.
¿No hay una constante en esos enfrentamientos que ya desde la época de Vladimir Propp para analizar el cuento popular establecía oposiciones y en la historieta se siguen registrando?
Sí, a ver, la misma pregunta podríamos hacerle al cine o a la literatura.
El relato, ¿no?
Sí, los géneros, ¿no? Eso tiene que ver, eso lo dijo Steinberg también, ¿no? La vida y la muerte y la revida y la resurrección de los géneros y de los estilos. El género de superhéroes, sí, claro, está y seguirá estando, pero ese Superman, yo no sé, superhéroe, eso no quiero meterme, no me metas en ese.
No, es simplemente una alusión a esas problemáticas que tienen los géneros.
Pero sé, por colegas que saben mucho sobre esto, que bueno, es un género que mi imaginario absolutamente ignorante de género me lleva a pensar en Superman, una revistita, no sé, Marvel, DC Comics, ya. Y hoy no es eso. Los superhéroes se han transformado, se han crecido, han evolucionado, han retrocedido, han pasado la pantalla. Y ahora, en términos de fórmula, ¿no? Sí, hay, creo que en la historieta de aventuras, en la de ciencia ficción, en la de superhéroes, ¿no? Sigue habiendo fórmulas pregnantes, fuertes, y que los guionistas y los dibujantes siguen echando mano a esa cantera, ¿no? Que siempre tiene el héroe, el villano,
claro.
La bella, la bella pobre, digamos, la del folletín sigue funcionando como funcionan las series que hoy vemos, fanática de muchas series, y están ahí esos arquetipos, los arquetipos de Alejandro Dumas o de Los Misterios de París. Están, vos dirías, es un delirio, porque en realidad ya no es, bueno.
Pero están.
Sí, dejamos de están.
Y
sí.
A veces no es comodidad decir están, sino también reconocer que hay una historia cultural,
sí,
que va atravesando esto que antes mencionábamos, el relato. Las aguas de esos superhéroes no son las que te hacen sentir más cómodas, pero ¿y las aguas de copy?
Ah, me encantan. Me gusta igual mucho más el copy dramaturgo que y el por supuesto el novelista.
Uh-huh.
Es el mejor que el dibujante. Ahí quedé un poco decepcionada porque yo entré a copy como desde el dibujo.
Y ahí vi que desazón.
Me pasa lo mismo con Fontana Rosa, ¿sabes?
Ajá.
Esto no sé si se va a ser bien visto, pero a mí Fontana Rosa también me gusta más como novelista, como cuentista, como escritor. Y bueno, creo que estos, pero son, es gusto nada más, no tiene ninguna profundidad lo que digo, pero estas cuestiones, estos personajes más anfibios, ¿no? Son los que hoy me interesan como objeto de estudio. No sé, pensar, qué sé yo, en Lebrero, ¿no? En el Lebrero, claro, que lees en la literatura, y el Lebrero guionista. No son los que están a dos aguas, en ese campo a dos aguas, es el que me quiero manejar los próximos años.
Porque me son los otros que escriben, ¿no? Entonces,
¿no lees tampoco lo que escriben los amigos?
No. No.
Ahora,
considero la época de la imaginación es una deformación de la memoria, es un trabajo más de la memoria. Y tuve una infancia y una adolescencia de intoxicación intelectual, cultural, artística. Y cuando yo era chico me llevaban, cuando vivía en París me llevaban todos los días a los museos. ¿Entendés lo que quiere decir? Cuando yo volví en el 55 a la Argentina,
tenía un museo donde ir.
Pero no fui más tampoco. Acabé en esa. Después seguí leyendo mucho en Argentina. Mucho, muchísimo leí en Argentina. Iba a ver todas las piezas de teatro, todas las películas, entre los 15 y los 20 años.
De alguna manera vos no me tenés.
Y después corté. Totalmente, ¿no?
Que era vos el recuerdo, digamos. Digamos, de la literatura.
Ah, sí, pero ¿sabes? Lo que pasa es que no me queda el recuerdo, me queda al contrario, una vivencia mucho más fuerte que el recuerdo. Si yo leo una novela publicada hoy, puedo decorticarla en sé dónde tiene una influencia de Faulkner, aunque no sepa, la tiene a través, a lo mejor, de otro, dónde construye la frase de esa manera y dónde creerá, a lo mejor, que tiene una originalidad, por ejemplo, un paréntesis, dónde va a introducir el personaje, si lo introdujo la página antes o después, ¿viste? No veo más que eso, porque es lo que yo veo en mí mismo.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Mencionaste al Lebrero y, como parte también de tu campo profesional, uno podría asociar Lebrero, Fierro, primera etapa.
Claro.
Pero vos participás de una otra etapa que no es esa primera. ¿Qué vasos comunicantes, más allá de la presencia del entrañable Juan, siendo el hacedor, el demiurgo, de esas páginas, encontrás?
Ah, bien, qué buena pregunta. Y atravesando los 90 en el medio, ¿no? Porque ahí tenemos una Fierro que comienza en el 84, termina en el 96. A ver, yo creo que sí. Y bueno, y vuelve en el 2006. En el 2006 hasta hoy, ¿no? No hay muchas figuras que continúan. Primero, los jóvenes, que hoy son viejos como yo, que leían en los 80 la Fierro como niños, como adolescentes, digo, desde Parés a Pablo Falló hasta, no sé, Calvi, Maitena entre sale, pero qué sé yo, estoy tratando de pensar en mujeres, María Alcobre, Patricia Brecha, esos son un poco más grandes, pero digo, son, de todas maneras, fueron, o Pablo de Santis, fueron jóvenes, niños o jóvenes, en los Liniers, la lista es infinita, no podría, siempre voy a quedar mal con estas cosas, pero
es simplemente a manera de muestrario, no de lista definitiva, que ahí sí puede generar
algún
tipo de enojo.
Sí, exacto. Pero bueno, nombré a algunos de los recurrentes y ellos hoy son protagónicos, no son ningún subtemento óxido, mientras que en los 80 algunos de los grandes dibujantes que hoy tenemos formaban parte de la coda de la Fierro, ¿no? del epílogo, de los, con suerte, esos eran los mejores, un Mascachimba eran de los mejores, y si no, a la cola de los fanzines, andas en un fanzine y no publicás ni siquiera en la Fierro. Y hoy son, no son ningunos suplentes, forman parte ahí del staff permanente de la revista. También sería interesante que ese staff se renueve más, ¿no? Que haya mucho más, movilidad. Casi que diría que es una pretensión de todos los campos, que haya mucha más movilidad de la que ya hay.
Claro, es una aspiración.
Es una aspiración. Para eso, ¿no?, hacen falta más revistas. Claro. Porque la Fierro, como cual defiendo como apasionadamente, es claro que no satisface a todos, ni a mí misma, ni siquiera creo que al propio Sasturain, pero es una revista, es una revista, porque no hay 10 Fierros en el mercado. Hay que preguntárselo a los editores, a los empresarios, ¿no?
La primera etapa de la revista Fierro fue editada por Ediciones de la Urraca entre septiembre de 1984 y diciembre de 1992. De la primera etapa existen 100 números, 2 libros recopilatorios y ediciones especiales sobre autores imprescindibles de la historieta nacional, así como suplementos en algunos números. Luego de casi 15 años de ausencia, la nueva Fierro aparecía nuevamente en los kioscos en octubre de 2006. 6 como suplemento opcional de Página 12, dirigida por Juan Sasturain, quien fuera director de la revista en su primera época hasta el número 47. En 2007, la revista Fierro incorporó el suplemento Picado Fino, que busca dar espacio a artistas inéditos, emulando en cierta forma a Óxido, de la primera etapa de Fierro. Periódicamente también publica el suplemento Picado Grueso, que presenta obra de artistas ya consagrados, como Enrique Breccia o El Marinero Turco.
¿Sabes, Laura, que nos quedan pocos minutos
corrió
de esta conversación que, efectivamente, que corrió, que fue atravesando diferentes esquinas, diferentes calles, diferentes puertos? Y habitualmente cuando llegamos al final, y probablemente parafraseando la estructura de una historieta, hay un continuará de esta conversación.
¿Cómo no?
Cito, y dejo abierto algo, cito El oficio de las viñetas, 2010, aquello que se gestó en una tesis, ¿verdad?
Sí.
En una tesis de grado.
Sí, no, de doctorado.
De doctorado, perdón, sí. De doctorado, dentro de las ciencias sociales.
Ajá.
Cito Fuera de cuadro, sí. Ideas sobre historietas,
sí.
2 años después,
sí.
2012.
Sí.
Y nos gusta, tomándonos del nombre de este espacio de tramas, plantear como pregunta de cierre, ¿y qué estás tramando?
¿Qué estoy tramando? Bueno, el libro sobre copy, que tiene una salida, espero que el año que viene, el cual me detuve más de lo necesario, mi editor me va a matar, pero es pero era necesario detenerme porque la idea era como armar una biografía y un trabajo exhaustivo. Fontana Rosa, bueno, la revista que dirigimos con Oscar Stenberg y un equipo fabuloso de trabajo, en el cual, bueno, hay muchos doctores, investigadores, y que se llama Entre Líneas y que sale vía el área de narrativas dibujadas de la carrera de comunicación de la UBA. Estamos ahí pergeneando el número 2. Bueno, está pendiente el Congreso Viñetas Serias, del cual hay 3 ediciones, pero los tiempos que corren y creo que un poco el ánimo jugó a que no haya una edición este año, y en este punto tampoco habrá de Comicópolis, que eran 2 espacios, digo, en la Academia Viñetas Serias y en el espacio bueno, de los festivales, el grandísimo Comicópolis, que se van a hacer sentir seguramente esa ausencia. Digo, porque tenían también una impronta internacional y una llegada y bueno, y un camino recorrido ya. Bueno, estoy con eso y dirigiendo muchas tesis de doctorado, de maestría y de grado sobre historieta, y eso es un muy muy prometedor, porque lo que veo es que cada vez se escribe no solo más sino mejor. Hay muchos libros que deberían publicarse sobre, te digo, puedo hacer una lista de tesis que recientemente defendidas, que son librazos, serían futuros librazos, que están estudiando estos objetos, temas que no se habían mirado, qué sé yo, las caricaturas de Perón, no sé, por ejemplo, qué sé yo, las primeras tiras, claro. Las mujeres representadas en el humor gráfico, la biografía de, no sé, Alberto Breccia, qué sé yo, no quiero olvidar de nada, pero eso es un gran campo que todavía ni hablar, está todo por hacerse.
Laura Vázquez Hutnik, doctora en ciencias sociales.
Está todo por hacerse, hay muchos objetos y temas sin siquiera haberse mirado por primera vez. Y algo que quería agregar era, también tenemos, bueno, el Trabajo con el Archivo Nacional de Humor Gráfico y Historieta en la Biblioteca Nacional, que no solamente tenemos que defender, sino que es un espacio para ir a visitar, para ir ahí a regodearse con el material que hay, que es increíble, y para donar, ¿no? Los que tengan historietas en sus casas, de un abuelo, una hora cero, una intervalo, una Misterix, el espacio en el que tiene que estar es sin duda el archivo de la biblioteca. Y bueno, allí vamos los investigadores a trabajar.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com